La relación entre el diseño y la computación la voy a tratar un poco superficialmente para dar tiempo a hablar sobre la forma en que yo he usado la computación en mi propia obra, es decir, que serviría como ejemplo de una de tantas maneras que hay de usar la computación en relación con el diseño. Empezaré por unas pequeñísimas definiciones de lo que es una computadora. Ya sabemos que una computadora es un aparato electrónico capaz de servir como un dispositivo especializado en el cumplimiento de una función cuando se le ordena por medio de un lenguaje y que actúa ante la presencia de cierta información que le ha sido comunicada. O sea que este aparato electrónico en realidad se habla muy mal de él o se habla muy bien de él, y el problema es encontrarle como el justo medio, es decir, que absolutamente todas sus capacidades y todas sus respuestas pues están siempre en función de la alimentación de la información que ha recibido. Entonces, si la información que tiene una computadora es una mala información, evidentemente que puede causar o dar las respuestas más disparatadas del mundo. Es igual en ese sentido que una persona puede estar mal educada y su respuesta será mala. Sí. Bueno, su poder deriva en parte de la capacidad de transformarse en diferentes dispositivos para diferentes personas. Quiere decir esto que no solamente cada quien tiene su computadora, sino que normalmente en el trabajo existe una especie de matriz, una computadora que es un centro en que está esta máquina. Y después, para su operación, existen lo que se llaman terminales, es decir, muchas gentes al mismo tiempo pueden estar operando sobre ella. Es un instrumento que puede estar dando respuestas o establecer el diálogo con muchas gentes al mismo tiempo. Y no solamente esto, sino que a través de lo que es un teletipo, se pueden enlazar, o de hecho están enlazadas, varias computadoras a través del mundo. Hay cadenas de computadoras, de tal manera que una computadora, por ejemplo, en Nueva York, puede requerir en determinado momento una información, un tipo de información que está en Londres. Entonces, basta conectar con Londres, conectar con Berlín, para que al mismo tiempo una gente que está operando puede usar toda la información que está guardada en 10 o 15 computadoras por todo el mundo. Entonces, su capacidad de recabar información es realmente infinita. Bueno, dice, muchas veces con cierta simultaneidad, bajo el control de un lenguaje con el que se puede expresar complejos sistemas lógicos que guardan alguna relación con el pensamiento humano. Es decir, toda esta comunicación con la computadora, evidentemente que se hace a través de un lenguaje. En realidad, la computadora lo que entiende son números, solamente números. Pero, es decir, para que los números digan algo, existen existen como diccionarios. En realidad son diccionarios que son lenguajes. Es decir, para que la computadora haga tal operación, para que la computadora conteste sí o no, para que con la computadora diga tal nombre o use tal, para cualquier indicación, existe un lenguaje que en realidad se alimenta con números, pero que da respuestas escritas. Uno puede leer las contestaciones de la computadora o puede releer solamente los números. Dice, los sistemas lógicos son más que simples raciocinios lógicos, ya que contienen posibilidades de decisión entre varios caminos. Es decir, en los mismos programas de alimentar una computadora, siempre lo que se le pregunta o lo que ella responde obedece a que está siguiendo una lógica. Pero en esta lógica que sigue, al encontrar cualquier problema, en ese momento ella tiene que decidir cuál es mejor. Esta posibilidad de decidir, que evidentemente no es de ella, como hemos dicho, pero que está puesto en su programa, la hace que se diga que es una máquina inteligente. Es decir, y a la vez que también se dice que es una caja boba, se usan los dos términos. Es decir, nos referimos a que cuando la inteligencia que tiene una computadora es una inteligencia artificial que está alimentada por el hombre y en realidad es una inteligencia humana que está mostrándose a través de aquello. Pero llega un momento que ella solita toma decisiones. En ese sentido es cuando se dice que es una máquina inteligente. Desde hace 20 años los científicos del campo de la inteligencia artificial han venido dedicando sus esfuerzos hacia la meta final, hacer que el computador tenga una capacidad de pensar y resolver similar a la del ser humano. La aparente similitud entre una computadora y un ser humano está en su comportamiento exterior. No se trata de construir una máquina de anatomía similar a la del ser humano, sino un aparato que funcione como tal. El ser humano se puede considerar como un sistema de procesamiento de información capaz de comunicarse con el exterior por medio de un lenguaje y de guardar información en su memoria. La computadora tiene exactamente las mismas características. Se trata de una máquina que resuelve problemas de una manera muy similar a como lo hacen los humanos, pero de una manera mucho más rápida. Dice, a pesar de ser tan corta la historia de la computación, la transformación y perfeccionamiento que ha actuado sobre estas máquinas es sorprendente, por lo que para su estudio se hace necesario agruparlas y clasificarlas por generaciones. El público empieza a usar de la computadora poco tiempo después de la Segunda Guerra Mundial. Así, la primera generación de computadoras se puede decir que nace el año de 1946. Es cuando el público empieza a poder usarla. Seguramente durante la guerra lo usaron los ejércitos en algunos aspectos, pero sale a la vida en 1946. O sea que es un aparato realmente sumamente reciente, aunque hay antecedentes históricos de máquinas sumadoras y máquinas del siglo pasado que ya traían como el germen de lo que iba a ser la computadora. Estas primeras computadoras se llaman computadoras de cámaras de vacío. En la cámara de vacío, dicho, entendido por nosotros, son los bulbos, o sea, son computadoras de bulbos, y eran unos aparatotes que miden lo mínimo unos 6 a 10 metros cúbicos, como esta mesa, 3 veces de alto, y lleno de miles de bulbos, muy aparatosas. Y esta computadora de la primera generación, es decir, hacía, como todas, como siguen haciendo las actualmente, una serie de operaciones, las operaciones simples, sumar, restar, multiplicar y dividir. Aproximadamente para hacer esta primera generación, una operación tardaba una milésima de segundo, es decir, que en una hora puede efectuar 3.6 millones, o sea, 3.600.000 operaciones. Dice, un hombre con papel y lápiz tardaría entre 30 años para hacer el mismo trabajo que una computadora hace en una hora. Ahí empezamos a ver la tremenda capacidad del aparatito. Después se eliminaron los bulbos al descubrirse los transistores, igual el mismo proceso que sufrieron los radios y muchos aparatos electrónicos. Entonces nació la segunda generación de computadoras. Su tamaño ya era, digamos, por compararlo con algo como el tamaño de un refrigerador, mucho más chicas al poner los primeros transistores. Y lo más sorprendente fue el aumento de su velocidad. Su velocidad pasó de ¿cuántas eran? De una milésima de segundo a 5 y 10 millones de operaciones por segundo, o sea, un incremento a factor 10. Es decir, 5 a 10 millones de operaciones en un segundo es algo que ya no se concibe, ¿no? Si hablamos de que un hombre tardaría 30 años para hacer lo que en una hora hace una computadora, ya con la segunda generación, pues ya hacen falta 360 mil años de un ser humano para llegarle a lo que una computadora puede hacer en una hora, ¿no? Entonces, y el problema siguió, de ahí. Se empezó a encontrar la manera de cómo reducir los transistores, cómo hacerlos más chiquitos. A medida que se fue reduciendo, pues ya conocemos todas las calculadoras, que no son computadoras, pero en fin, tienen ciertos mecanismos paralelos. O sea que sí, que la computadora se puede reducir tremendamente de tamaño. Las normales de la tercera generación, pues ya son una tamaño máquina de escribir, por decirlo así. Y en estas, pero para casos especiales, como es el caso del hombre a la luna o los problemas de los viajes espaciales, pues ya se construyen, digo, computadoras complejísimas, mínimas de tamaño, para poder volar en estos aparatos. Otra de las cosas en que se ha progresado tremendamente es en el asunto del almacenamiento de datos. Todo el mundo recordará cómo que todavía se usa un poco, pero la información primera se comunicaba a la computadora, que a la vez la almacenaba a través de tarjetas en que se perforaba. Entonces era una serie de hoyitos en unas tarjetas, estas tarjetas pasaban, la computadora las manejaba rápido, rápido, rápido y sacaba la información de ese pasar tarjetas. Por lo tanto, para tener 1 millón de datos, pues posiblemente necesitará tener 100,000 tarjetas, y esas 100,000 tarjetas ocupan varios cajones. Ante este problema, el siguiente paso fue almacenar la información ya no en tarjetas, sino en cintas, en tapes, tipo también los de los tapes de música. Esto también son unos grandes carretes, que ya en un carrete así había lo que antes había en un cajón del tamaño de esta mesa. Y últimamente se ha avanzado más y la información está en hilos, que tienen la ventaja que se revientan menos, pero además la información se graba en el hilo en forma de espiral y cabe todavía infinitamente más que en la cinta, y además ocupa un espacio mínimo. Entonces la velocidad sigue aumentando, la capacidad de almacenar datos sigue en aumento, el tamaño ha disminuido, la operatividad se vuelve más fácil. Y todo esto ha dado origen que ya los fabricantes hablan, hasta a punto de decir, empiezan a fabricarse prácticamente otras computadoras que son las de la cuarta generación. O sea que vemos que en 30, 35 años la evolución ha sido tremenda. Ahora bien, sabemos que la computación, bueno, se ha vuelto bastante necesaria, casi indispensable en muchos campos, en cabe decir en todo lo que es industria o comercio, ya en las reservaciones de aviones, en los bancos, en todos lados, ya es una cosa común tener que recurrir a la computación, pero evidentemente donde es más indispensable, donde mejores logros tiene, es en el campo de la investigación y de la ciencia. Dentro de estos campos de ciencia y de investigación ha empezado ya hace muchos años para esto, en relación a esto, a aparecer el mundo de la computación gráfica. O sea, que si los resultados normales que entrega una computadora son unos papelitos que todo el mundo ha visto, porque son unos papeles perforados que tienen muchos numeritos, y de esos numeritos uno traduce con la clave de un lenguaje lo que quiere decir, pero en realidad entregaba numeritos, ahora existen ya aparatos gráficos, o sea que estos, en vez de numeritos, pueden darnos escrita la contestación, escrita en un idioma, en inglés, en francés, en lo que se le trabaje, pero a la vez puede darnos gráficas, o pues, si se puede dibujar, o puede darnos resultados en dibujo. Es en este momento que empiezan las investigaciones de las posibilidades de usarla para el diseño. Los aparatos básicos que se usan en este campo aparecen en 1960, o sea que no existe ningún antecedente de este uso antes de 60, porque es cuando aparece el primer aparato. En la base eran unas pantallas tipo televisión que tienen abajo un teclado. Entonces uno opera la computadora, es decir, eso se llama una terminal. O sea, uno tiene su pantalla y su escritorio con su teclado. Pero hay un cable, igual que si fuera un teléfono, que está conectado con la computadora que uno está trabajando, de tal manera que yo puedo tener aquí mi terminal y mi computadora está en ciudad universitaria, siempre y cuando tenga yo o un teletipo o un cable que la conecte. Entonces, yo empiezo a dialogar, es decir, se establecen lo que se llama el diálogo hombre-máquina. Empieza uno a primero alimentarla de la información que uno necesita y a darle las indicaciones que se necesitan para operar de acuerdo a lo que uno quiere que responda, lo que uno quiere lograr con ella. Esto es lo que se llama programar, hacer un programa. El programa va a base de una serie de operaciones de tipo lógico que se llaman algoritmos, una especie como de recetas de cocina en que se le va diciendo a la computadora, póngale 3 huevos o ahora agréguele aceite. Si el huevo se pone amarillo, regrese la operación, ponga un huevo más. decir, hay una serie de indicaciones a favor o en contra. Entonces, este dar recetas de cocina es dar recetas para hacer lo que uno quiera hacer. Son una serie de normas lógicas y siempre en un lenguaje matemático, pero con su traducción a un lenguaje verbal, a un lenguaje oral. Muy bien. Entonces, en esta pantalla de tipo televisión en que uno está dialogando con la computadora, puede uno, por ejemplo, hacer operaciones muy fáciles, crear un programa de dibujo, y puede uno empezar, por ejemplo, dice uno, dibuja un círculo, se dice escrito, y ella ya sabe que va a dibujar un círculo. Ahora se le dice, el círculo quiero que esté en tal lugar de la pantalla. Entonces la pantalla se dice, bueno, ¿en qué lugar? Entonces uno cuadricúlese la pantalla, sale una cantidad de cuadritos, dice, en el cuadrito 5 para arriba y 6 hacia la derecha, quiero que esté el centro del círculo. Después dice uno, quiero que tenga tantos centímetros o tanto, cualquier unidad de diámetro, se ordena y aparece el círculo. Después no le gusta a uno y dice uno, borra. Dice, lo mismo, pero ponla más a la derecha, etcétera, etcétera. Y todo esto que está haciendo se va dejando cada vez que le gusta a uno, que encuentra uno un elemento que quiera uno guardar, aprieta un botoncito que dice va a memoria. Y a cada vez que uno usa, cada sentada, digamos, cada vez que uno se sienta, a la operación que ese día se va a ejecutar le pone un nombre. Por ejemplo, yo le puedo poner la fecha del día o le puedo poner nombre de una persona a esta operación, a este dibujo, digamos, se va a llamar Juan. Entonces pido, dame Juan, y me regresa ese dibujo. Es decir, cada dibujo que entra, cada dato que entra a memoria, se le pone una clave para hacerlo regresar al aparato. Entonces, por ejemplo, está uno trabajando, manda a memoria, intenta uno otra vez algo y puede uno comparar, decir, a ver, pasa a memoria, dame el primero, dame el segundo, dame el tercero, y puede uno empezar a trabajar. En primer lugar, en el caso del dibujo, que es donde yo empiezo a hablarles para no dispersar el campo, empiezo uno a convertirlo en un instrumento de diseño, en un instrumento de búsqueda de formas, de búsqueda de relaciones, de búsqueda de ideas plásticas. En esta búsqueda, normalmente uno lo hace, digamos, con un papel y un lápiz, el artista se sienta, agarra o ante un modelo o ante la naturaleza, pero esto uno busca y busca, es una idea y otra idea, y a veces no sale. En este caso voy a hablar específicamente, como dije, en relación a mi obra y por lo tanto a una obra geométrica, lo cual quiere decir que es mucho más fácil que si uso elementos de la realidad. Es decir, aquí voy a cortar un poco la explicación para explicar esto. Supongamos que yo sea un fotógrafo y diga, voy a usar la computadora para tener temas de fotografía. Realmente sería un poco tonto porque basta que yo esté volteando, que esté acercando, que esté moviendo para que cree un infinito de formas diferentes según para donde volteo la cámara. Pero en el mundo del diseño puro, de la forma inventada, de la forma que no tiene relación con la naturaleza, en especial, en mi caso, con el arte geométrico, el cerebro es muy chistoso. Uno trata, como trata todo el artista, de ser creador, de inventar algo nuevo, algo diferente. Y cuando se pone uno a trabajar, las ideas tienden uno a repetirse. Es decir, es muy difícil escaparse de sí mismo. Igual pasa al escritor cuando busca un tema original y un personaje original. Terminan pareciendo sus personajes, terminan pareciendo. Y eso, pues, tiene su lado bueno y su lado malo. Tienen lo bueno que cuando esto no se nota mucho, pues forman lo que llamamos estilo, el estilo de un escritor, el estilo de un pintor. Cuando se repite demasiado, pues siempre se ve mal porque dice, no, este ya no inventa nada, ya no crea nada, ya no es capaz de crear, se está repitiendo. El famoso está repitiendo, está haciendo lo mismo que hacía antes, pero ahora lo hace peor. En fin, y muchas veces es cierto. Entonces, en estos mecanismos de buscar diseño, estoy hablando, que es lo que quería centrar, en la geometría o en una geometría que puede tener que ver con la realidad, como sería, por ejemplo, la escultura, o sería la arquitectura, o sería el urbanismo. Es decir, que aunque el dibujo es teóricamente simple, es un círculo, un cuadrado, son elementos geométricos, sin embargo, con esos elementos geométricos se puede diseñar, se puede planear una catedral, una catedral tan complicada como la más que ha existido. Entonces, sí, quiere decir que con la geometría simple, a base de combinarla, se puede crear absolutamente todo, la cosa más simple y la más compleja. Hay una frase, que el arte es combinatoria. Ahorita no la voy a poner en plan polémico, pero esta frase entendería muy bien si hablamos de música. Si todos sabemos que en la música, durante muchísimos siglos, desde que se inventó la escritura musical a base de notas, pues a base de 8 notas, de simplemente combinar 8 notas con sus respectivos acentos, timbres y demás, pero solo en la combinatoria de 8 notas se ha logrado hacer un infinito de música. Cada quien es libre, cada nuevo individuo que existe puede hacer, teóricamente, sí, tiene la posibilidad de hacer una composición musical, y esta puede ser tan nueva y tan diferente a todas las que han existido, y sin embargo su material de trabajo no son más que 8 notas. Así podemos, si esas son 8, si hablamos del mundo visual, también nos encontramos que en los colores, pues en realidad toda la teoría del color dice que solo existen 3 colores. Sabemos que con el rojo, el azul y el amarillo podemos sacar todas las combinaciones de colores existentes. Claro que depende a veces de escoger el rojo adecuado, el material adecuado, o en el último caso el problema del blanco, que el blanco teóricamente es la combinación de 3 colores, que lo vemos en el disco de Newton, pero que es muy difícil lograrlo en la realidad. Pero en realidad todo el color que existe, que también es infinito, no es más que la combinatoria de 3 colores básicos. En cuanto a la forma, nos encontramos con el mismo problema. La forma no es más que la combinación de 3 formas básicas. Es decir, vamos a hablar ahorita del plano, después vamos a hablar del volumen, pero es igual el plano como una forma de entendernos. El círculo, el cuadrado y el triángulo, en su combinatoria, dan todas las formas existentes. No hay nada que no se pueda dibujar a base de combinar esas 3 formas, solo esas 3 formas, igual que solo 3 colores. Entonces, haciendo el símil, si en el mundo de la música, con 8 notas se puede crear un infinito, yo me propuse como punto inicial para entrar a establecer esta relación con la computadora, un poquito una simplificación de mi forma. Y traté de encontrar 8 formas básicas, 8 formas esenciales. Estas 8 son a partir de las 3 básicas. Uno es el círculo, otro es el cuadrado y otro es el triángulo. Más otras 5 formas que son combinaciones simples de estas formas. Entonces, creé un lenguaje de 8 formas. Bueno, entonces, aquí viene otra explicación. Aquí voy a hablar un poquitito de lo que es el estilo. Es decir, se trata de combinar 8 formas, pero no de una manera arbitraria, sino de acuerdo a un canon, a unas reglas. Esas reglas, ¿quién las ha dado? Pues yo, que soy el que estoy inventando la obra. Es decir, el músico pone las reglas bajo las cuales va a combinar 8 notas. El pintor pone las reglas bajo las que va a combinar sus formas o sus colores. En esa forma, el problema del diseño, cuando pretende ser arte, es un diseño, es un problema personal. Entonces había que encontrar ese poner mis reglas del juego, mis cánones, las formas como yo voy a actuar, pues podrían ser válidas o podrían ser equívocas, partiendo de que el arte es un problema básicamente intuitivo, básicamente emocional, básicamente de sentimiento y no tanto racional, aunque evidentemente tampoco puede escapar de lo racional. En realidad, cualquier obra humana que vale la pena es un equilibrio entre lo emocional y lo racional, tanto para el científico, que aunque se cree que no, también juega su emoción, como para el artista, que también juega su razón. O sea, en los extremos, como en todos los extremos, pueden ser sospechosos. La realidad es una mezcla de los 2 elementos. Pero supongamos que yo busque mis reglas, Entonces, mi primera investigación va por el lado de la sensibilidad y de la razón de dos cosas, pero consiste en un análisis de mi obra. Todo este trabajo mío empezó por analizar más o menos alrededor de 300 obras, que eran lo que yo había logrado hacer a lo largo de mi vida. He tenido más o menos el cuidado de irlas fotografiando. A veces son buenas fotos, a veces son malas, pero tengo mis 300 fotos de 300 obras que yo había hecho. Desde muy cerca de que empecé, me fui por el mundo del llamado arte abstracto. Pero este arte abstracto es aquel que se llamó expresionismo abstracto, se llamó informalismo, o sea, un tipo de arte guiado muy por sentimiento. Las formas eran formas que no tenían una relación directa con la realidad, pero la forma de aplicarlas en el lienzo era mucho a intuición. En este sentido, está uno pintando y de repente siente uno que el cuadro está desbalanceado a la derecha y dice uno, voy a poner una forma en la izquierda para equilibrarlo. Pone un color acá y entonces siente uno que ya el cuadro se le dio la vuelta. Le gusta mucho un pedacito y tiene uno que hacer otros pedacitos. Es una búsqueda de equilibrio, una búsqueda de ir encontrando hasta que en un momento dice uno, el cuadro ya está. Y a veces sale rápido, a veces se tarda uno en un cuadro muy simple, 1, 2, 3 meses, porque anda uno vuelto loco y lo guarda, ya no lo quiero ver este cuadro y lo vuelvo uno a sacar. Entonces, pero la forma de trabajar era intuitiva. Al analizar 300 cuadros puestos en el piso, así a lo largo, empieza uno a ver que siempre trató uno de ser original, de que cada cuadro tuviera elementos nuevos, y sin embargo hay una cantidad de elementos que se repiten, muchos elementos que están siempre. ¿Qué otros elementos serían como lo que por intuición y por sensibilidad uno vuelve a poner y vuelve a poner porque son esenciales a uno? Sería una especie de psicoanálisis formal. Es decir, se podría encontrar posiblemente la relación entre la psicología y por qué prefiere uno una forma o por qué tiene uno. Pero evidentemente que es la personalidad de cada quien. Entonces encontré una serie de reglas. Por ejemplo, que en todos los cuadros usaba yo círculos. Es decir, los círculos cuando eran muy intuitivos y muy sueltos, pues eran más estuales, pero al final de cuentas en un círculo, cuando se trataba de hacer algún mural en chatarra como el del cine Diana, pues agarraba yo una rueda porque quería una rueda. Entonces, por ejemplo, me puse a analizar círculos y pude sacar una serie de reglas que pongo como ejemplo. Lo menos de círculos que uso en un cuadro son 2, el máximo 10, el mínimo de cuadros es tanto, etcétera, etcétera. Con estos parámetros de mínimos y máximos entran otros parámetros, como por ejemplo parámetros de no de cantidad, sino de superficie. ¿Cuántos cuadros grandes? Es decir, el cuadro más grande de qué tamaño es, el más chico de qué tamaño es en un solo cuadro. Y empiezan también a crearse reglas de decir si el cuadro tiende a desequilibrarse a la derecha, tiende a desequilibrarse a la izquierda, si los círculos están cargados a la derecha, una serie de reglas, una especie de en este análisis, en que al final encontré lo que sería una especie de ortografía, una especie de sintaxis, de la manera como yo compongo. Si esto ya es una cosa objetiva de algo que fue hecho a sentimiento. Entonces, mis primeras relaciones con una máquina computadora consistían precisamente en alimentarla con estos datos y decir, hazme, sí, proponme algo similar a lo que yo hago, lo que se llama una simulación. Es decir, haz un cuadro en que vas a usar tales formas. De esta usan máximas tantos, mínimos tantos, de esta tantos, de estas. En esa forma de darle todas las reglas, es decir, casualmente, todo esto alimentado con números, puesto que lo que estoy haciendo es geometría, la geometría es muy fácil pasar al número, resulta muy fácil alimentar la computadora y ella respondía en números. Respondía aleatoriamente, se llama, o sea, casualmente, como en una lotería, echaba formas y cada vez que una forma no responde a mis reglas, se sale de mis reglas, la rechaza y vuelve a jugar hasta que sale una que corresponde a mis reglas. Como tiene esa velocidad de 10 millones de operaciones por segundo, pues es decir, evidentemente que puede haber eliminado millones para dar con una que por casualidad se parezca a las mías. Entonces ella me contestaba en números. Ahí te va. Entonces yo tomo la respuesta y si tiene todas las reglas que yo le puse, es decir, esa cosa es mía, aunque ella me la haya dado, esta forma es mía. Yo empiezo a reconocer que hay ciertos elementos. Sin embargo, a pesar de eso, encontraba yo problemas, salían simulaciones, pero que todavía tenía yo que como volverlas a... que eran mías y no eran mías, como que había otro elemento que se me iba, como que faltaban datos. Si los datos que yo le podía dar a la computación fueran infinitos, su respuesta sería exacta la mía, pero como mis datos no eran tan grandes, estaba yo en una pista, digamos así, y no tenía yo aún la respuesta válida. Para esto, lo pude hacer porque, aquí voy a la anécdota personal, pero creo que cuentan. Trabajaba yo como maestro en San Carlos y pienso que en arte, en la parte emotiva, en la parte intuitiva, es muy difícil de enseñar. Eso la gente creo que la trae y lo siente o no lo siente. Pero todo el aspecto racional del arte, este sí se puede enseñar lo que es una buena composición, lo que es un buen color, lo que cosas objetivas. En esta búsqueda de objetividad fue que caí o que empecé a meterme en este mundo de la relación entre la matemática y la forma. Y a través de eso tuve la oportunidad de que la universidad me permitiera empezar a trabajar como investigador y, por lo tanto, poder dedicar parte de mi tiempo a este tipo de búsqueda que en un principio es muy árida y muy mensa, pichi. Lo más difícil resultó que yo para mi trabajo necesitaba una terminal gráfica de esas que les platiqué, que es una pantalla de que uno está dibujando. Y pues había dos de entidad universitaria y una de ellas era a la que yo tenía acceso. La población de su universitaria son 250,000 gente con derecho a usar un aparato de... Claro que no a todo mundo le interesa usarlo, pero la demanda sobre el aparato es tremenda, sobre todo en la terminal gráfica, porque es así, cada quien puede estar operando una. Entonces el Instituto de Matemáticas de la Universidad, pues muy generosamente me dejaban trabajarla, pero me tocaba allá cada 15 días, un ratito en la tarde, y a veces la máquina, la computadora central, tiene tanto trabajo, tanta gente le está preguntando cosas, tanta gente está operando sobre ella, que en un momento dado está saturada. Y entonces es como cuando habla uno por teléfono, está ocupado, hay que esperar un rato a ver en qué momento tiene canal, tiene entrada. Entonces, digamos, como que fue bastante lento en la operatividad con eso. Y de ahí me vinieron dos dudas. Una es, pues, las ganas de avanzar más. Y la otra, que no sabía si lo que yo estaba haciendo, pues, fuera algo que ya estaba hecho. Ya no estaba yo perdiendo el tiempo absolutamente. La posibilidad de información también le da la universidad y revistas. Pero a pesar de las revistas y a pesar de los libros que uno consigue, siempre queda la duda, no estaré yo cediendo mi tiempo. De ahí tuve la oportunidad de conseguir una beca especialmente para pedir eso. Y se me ocurrió ir a la Universidad de Harvard en Boston, a Harvard, y a MIT, prácticamente MIT y Harvard y la Universidad de Boston y toda esa área. Es donde está más desarrollado en este aspecto de la computación. Están las grandes fábricas y están los grandes institutos de experimentación. Es que me dio oportunidad, una beca, de poder ingresar como investigador en Harvard. Y, para buena suerte, en uno de Yaka, Nueva York, conseguí un amigo que ya era amigo, y que es un ingeniero en sistemas. Y ese ingeniero en sistemas trabaja para una compañía de sistemas de electricidad que da a medio Estados Unidos, exactamente en este departamento de investigación de esa compañía, en una rama que se llama sistema. Creo que esa fue la suerte. Por un lado, que al llegar a Harvard, el dinero ya tenía yo un escritorio con una terminal gráfica exclusivamente para mí, que me podía yo operar 24 horas que quería sin ningún problema. La segunda suerte que conseguí este amigo y que empezamos a platicar. Y al empezar a hablar lo que yo había hecho y en el punto que está, es un chipping, y les voy a explicar por qué. Porque nació la idea de aplicar a esta investigación mía, la suya que consiste en sistemas, y en especial una rama que se llama identificación de sistema. Bueno, la identificación de sistemas consiste, bueno, es una teoría que empezó en el siglo pasado con Gauss, tiene que ver con los planetas, todo lo que tiene que ver con astronomía, y últimamente se ha empezado a aplicar en muchísimos campos otros estados de ideas, que ha visto que era, superaba mucho su fondo para la con el que se inició. Se trata de esto. El ejemplo es muy obvio, pero creo que aquí entendemos. Cuando un cometa se acerca a la Tierra desde un observatorio de Tierra, pues te puede observar su comportamiento, digamos, 20 días, 20 días, 3 meses. Y al estar observando esos días, esos meses, te van apuntando todos los datos de cómo se va moviendo. Vas a haberlo observado 15 días para aplicar la teoría de identificación del sistema. Después, a ver cómo va a ser su comportamiento durante, digamos, 100 millones de años que va a tardar en volver a la Tierra. Si no hay ninguna cosa extraña que lo saque de quicio o que lo mueva, que provoque un accidente. Entonces, hubo que presuponer que el cerebro humano, de cada quien de nosotros, es un sistema. Tiene todas las características de un sistema, se comporta de una manera. Si mientras no haya elementos extraños que lo saquen de ese tipo de comportamiento. Ahora bien, evidentemente el hombre como ser vivo constantemente está sufriendo nuevos impulsos que lo hacen cambiar de muchos sentidos, pero básicamente es un sistema estable en que está por un momento y después va cambiando. Bueno, entonces había que derivar, analizar mi cerebro, pero en función de la manera como yo diseño, como yo invento mis cuadros, como yo los compongo, como yo coloco las cosas. Además, para estas reglas generales de sintaxis que dije, era común tratar de darle a la computadora, no una inteligencia artificial, sino en este caso, una sensibilidad artificial, y pasarle datos de sensibilidad. En ese sentido es que creemos, tanto mi amigo como yo, a lo mejor solo nosotros, creemos que es una investigación sumamente importante porque demuestra una posibilidad que no se había tratado. Sí, la máquina inteligente se ha tratado mucho, incluso se ha demostrado con juegos de ajedrez que es capaz de jugar y vencer a no sé cuántos, y con juegos de damas en que te ve que puede tomar decisiones y que puede vencer a maestros del ajedrez. Pero en el campo de la sensibilidad resulta bastante nuevo. Entonces, a través de este sistema, para más claridad, aunque aquí no voy a seguir porque expliqué una teoría matemática, te voy a de otra forma, pero el sistema además que seguimos se llama del error al cuadrado. O sea, primero se crea un modelo. Un modelo quiere decir un modelo matemático. De toda aquella observación de los cuadros que vives en la vida, saqué como los 50 más altamente diferenciados. Los dibujé perfectamente, le saqué sus datos y alimenté a la computadora. Si la computadora tenía ya en sí, no nada más las reglas que ya les platiqué, sino tenía una serie de elementos muy difíciles de definir, pero que están, que era con mi sensibilidad. Esto es lo que yo hago. Eso se entrena, ¿no? Ahora, tú entresiste de ahí, pasamos al segundo punto, una gran programación, todo lo que quiera, y se trata de que con este esquema de lo que yo hago, se forma como, digamos, una columna que dice esto es lo que hace el Señor. Después, de esta columna, el máximo de datos que yo usé en cualquiera de los diseños que componían mis muestras, que copié mi modelo, que fueron 50, el máximo de datos posibles eran 165. ¿En qué consiste un dato? Para que veamos, bueno, 165. Un dato, por ejemplo, fue siguiendo un cuadro, y digo, un cuadro o un rectángulo que tiene tanto de horizontal,
tanto de vertical, son dos datos.
Pero para decir que es un rectángulo, si hizo falta otro dato, es la forma 1, la forma 2, tres datos.
Después, ese rectángulo que ya le di en el espacio del cuadro, el tamaño y su forma, le tengo que dar otros dos datos que son a qué alturas, ya que, es decir, aquí horizontal, ya que vertical, por ejemplo, de esos convencionales de París a el cuadro, a qué altura y a qué profundidad encuentres en sitio del rectángulo de los cinco datos. a 5 datos poder cubrir e tener una forma en el máximo. Pero el máximo de formas que yo uso, no me acuerdo, son 17.
Pero 17 por 5 son 175. Entonces, el máximo de datos para escribir un cuadro mío son 175. O sea, que yo con 175 números, en Erizo yo se los puedo mandar a cualquier gente que conozca la clave y me lo reconstruye en cuadro. O se lo mando a la computadora y en un segundo me lo regresa en cuadro y lo dibuja. Porque entiende perfectamente.
Ahora, ¿cómo dibuja la computadora?
Bueno, la computadora dibuja porque además de este aparato, pues la tecla es una pantalla. Puede dibujar. Cuando uno quiere guardar el dibujo, o lo guarda en memoria, o aprieta otro botoncito que dice copia. Entonces, hay un aparato tipo cero y me entrega uno su copia. Pero ya lo tiene uno guardado. Ahora, pero además existen otro tipo de aparatos, uno sumamente notificado, como por ejemplo hay retiradores de artisecto, en que ponen el gran papel y tienen unas reglas y una manita. La manita tiene pluma. Entonces, de la corriente de la computadora, pone su regla, traza, dibuja perfectamente cualquier plano, por más complicado que sea. O sea, el caso del aparato que yo usé para mi trabajo, que era un cilindro que iba desarrollando a cierta velocidad. Ustedes sí me dieron una manita que tenía tres plumas. Con tres colores. Pues en este caso usé nada más una. Un color. Entonces ella empezó a decir, mis respuestas me las daba dibujadas. Yo tenía mis respuestas en un papel dibujado. O sea, mis nuevos modelos. Ya les expliqué. Les explico el hecho de que yo pongo en la computadora un modelo. Le pido. Decía, 665 datos. Y por otro lado tengo 11 datos, otra columnita de 11 datos, en que pongo, uno se llama círculo, otro se llama cuadro, otro se llama rectángulo, otro se llama número total de formas, otro se llama, todas, es decir, y en cada uno de esos 11 cuadritos, que son los que forman las órdenes, en la computadora echa como una lotería, echa números, el número que sea en cada cuadrito. Después se forma una matriz que tiene 11 números arriba, 11 cuadritos arriba, por 165. La teoría esta matemática funciona a que, por ejemplo, me da un 2 el cuadrito de arriba, el cuadrito círculo me da un 2. Ese 2 empieza a multiplicarse y sumarse por cada uno de los números que aparecen en la matriz, hasta que este número se compara con mi modelo. No sé si me están entendiendo, pero voy a tratar. Al compararse con mi modelo, en mi modelo había un número 5 y aquí sale un número 4. Entonces tiene un error de menos 1. En el círculo que sigue en el cuadrito de abajo, en mi segundo cuadrito, después de pasar por la matriz, da un número 3 y yo tenía un número 1. Entonces tiene un error más 2. Bueno, ya que están los más y menos errores, se multiplican al cuadrado para que los negativos se vuelvan positivos. Entonces tenemos todo el error en positivo. Y empieza un juego muy chistoso. Es decir, para corregir el error, cada número que está en el cuadrito de este lado hace para que se acerque y que lleve el error al mínimo, hace que se empiecen a mover los números de la matriz, que son muchísimos. La matriz tiene 11 por 165, son 1700 y pico de números. Esto, en la velocidad que hablamos, es un cambiadero de números. Digo, si lo pudiera uno ver, no lo vería, pero si lo pudiera ver a cámara lenta, es como estar jueguenle, hasta que sale el error mínimo, hasta que ese cuadro, esos números, me dan abajo un error muy similar al mío, o muy similar a mi modelo. Entonces se dice que el sistema está identificado. En ese momento empezamos ya a jugar, a pedir a la computadora que diera, quisiera sus cuadros, es decir, que diera simulaciones, pero en este caso ya no numéricas, sino simulaciones dibujadas. La computadora, es decir, está conectada a este rollo de papel, y la gran emoción, cuando ya estuvo todo programado, cuando estuvo alimentada, pues es decir, en un laboratorio de computación tremendo, en que no podía uno entrar porque hay una serie de señores de blanco, unos cuidan unas máquinas, otros cuidan otras, y el público no tiene entrada, pero había un vidrio. Y a través del vidrio fuimos este amigo ingeniero, yo, mi señora, y nos pusimos a ver. Y entonces en ese momento empieza a salir el primer diseño. Y era una emoción porque era a ver si realmente así el diseño que uno, igual que los de uno. Y la sorpresa es la emoción extraordinaria cuando empieza uno a ver
que a una velocidad de un diseño cada 2 segundos sale una forma, un nuevo cuadro, un nuevo diseño de una obra de uno. Una y otra, y otra, y otra, y otra, uno cada 2 segundos. Entonces, quiere decir, aquí empieza el juego, que si yo me muero y ya alguien quisiera seguir haciendo mis diseños, pues la computadora le puede seguir dando infinitos diseños igual a los míos, siempre nuevos, siempre diferentes, que son míos, pero se trabaja al infinito. Aquí encontramos otro problema. Decíamos que el tema no cambia y no hay nada que lo altere, pero uno como ser humano está en constante encuentro de nuevos, desea uno nuevas formas, desea uno irse por aquí, decir que el dibujo sea más diagonal, que esté más aglomerado, que tenga más forma, cualquier cambio de acuerdo a la sensibilidad de uno. Entonces se establece una vez más, el diálogo hombre-máquina, empieza uno a jugar con la máquina en esta forma. Ella me da, te le pide, por ejemplo, porque no, la compañía que permitió el experimento, permitió la investigación, pues lo permite, pero no es que yo me pase ahí el día y hágame 2 millones. Digo, porque se gasta un papel bárbaro y porque la máquina tiene que estar ocupada. Entonces hay una limitación que uno mismo se pone, porque esto tiene, sobre todo, fines no tanto prácticos de producir obra, sino fines de tipo investigación, de tipo, es decir, una vez que está probada en la teoría, en cuanto a basta. Y claro, evidentemente que yo aprovecho mi propio trabajo para mi propia obra, pero digamos en la actualidad tengo un banco de ideas tan grande que me es inútil. Yo pinto artesanalmente, no puedo tardar en pintar un cuadro un mes. Ese cuadro se inventó en 2 segundos. Pero mi capacidad de hacer cuadros pues es muy limitada en relación a la máquina. Por lo tanto, eso tiene más importancia como posibilidad que como realidad. Por lo pronto, porque igual que se hace una serigrafía, pues hasta ahorita toda la maquinaria que existe es una maquinaria que se llama de troquel, una maquinaria que digamos, hace una misma forma, la misma forma muchas veces. Y esa forma se ve en un troquel, o se pone una mancha, o está un recorte, y se pone un rojo siempre con la misma forma. Si las máquinas, en vez de ser tipo troquel, fueran máquinas electrónicas que estuvieran hechas a base de pequeños puntitos, que esos puntitos electrónicamente se entraran y salieran, que el troquel pudiera variar de forma a forma, evidentemente que con un sistema de diseño como este que les estoy presentando, se puede obtener diseño gráfico, por ejemplo, a una velocidad de impresión tan rápido como cualquier revista, que cada hoja fuera diferente, que cada una fuera una obra diferente, diferente, diferente al infinito. Bueno, pero volviendo a la idea del diálogo, encontramos que entonces yo le pido 100 cuadros míos, dame 100, dame 100 ideas, dame 100 diseños, la máquina me entrega 100, yo me los, es decir, los tomo y empiezo a analizarlos y digo, bueno, sí son míos, pero en este momento mi sensibilidad me lleva a que este circuito que tienes aquí me gustaría que estuviera un poco más a la derecha. En primer lugar, de los 100 que me diste, mira, me convencen, me están gustando, ya nada más 20. Los otros ya no me gustan. Pues desecho y tomo solo 20. Y estos 20 me gustan siempre y cuando hagas estos cambios. A este le subas para acá, a este le vas para acá. Es decir, en esto vuelvo yo a alimentar a la computadora con los nuevos datos. Le vuelvo a pedir. El experimento que hice, la primera vez pedimos 100 y me sirvieron 50. La segunda alimentación ya estaban mucho más cercanos y de 100 sirvieron 70. Para que cada vez que se retroalimenta, te va acercando más a lo que yo soy y al mismo tiempo a mi sensibilidad del momento. Porque, por ejemplo, vamos a decir, una idea plástica. Esta vez me está encantando el cuadro, por decir una idea así abstracta. Quisiera cargar de cuadros. Pues yo puedo pedir que todos los círculos que hay en todo se vuelvan cuadros y vuelva a tener un infinito diferentes con un solo deseo de ese momento. O sea, mi deseo, que normalmente cuando el pintor trabaja en el cuadro, se da una vez, ese deseo uno cada vez lo puede multiplicar por el número que quiera en la... Entonces se vuelve un mundo incontrolable de posibilidades de inventar y de diseñar. Ese es como digamos el resultado. Para acabar, para dar un poquito oportunidad de algunas preguntas, si es que las tienen, les voy a pasar rápidamente un poquito a los ejemplos llevados a mi obra de esta investigación. Cualquiera de los cuadros fuego van a ver aparecer el cuadro con 9 diseños diferentes. Cada diseño de estos, lo que es uno es lo que llamo un diseño, lo que va a formar un cuadro, y es en donde la máquina tarda exactamente 12 segundos en entregar un diseño de estos. Ven que es una combinatoria simple, siempre están los círculos, los cuadros, los rectángulos, son las mismas formas, pero dando resultados combinatorios siempre diferentes. Ahora, un diseño, ¿qué es esto? Pásame. Es lo que se describe en una hilera con 12 o 15 datos. Está descrito un cuadro. Dice, no con 12 o 15, con cada uno de esos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 10, 175 máximas, pero normalmente con 70, 80 números está descrito un cuadro de esos. Aquí ya son obras, ya son pinturas, en que son exactamente los diseños producidos para alimentar. Estos son como el resumen de la obra que yo había hecho sensitivamente. Esto no lo dio la computadora, pues yo se lo di para que me lo dibujara, pues yo le di todos los datos. 50 de este tipo de cuadros formaron lo que se llama el modelo. Y después, en la segunda parte, veremos ya los cuadros hechos a través del diálogo con la computadora, si lo forman los diseños logrados. Tan. Esto ya no tiene explicación, los paso un poco rápido para simplemente que vean la variedad de forma que van de la combinación de diseños. La negativa está manchada.
Bueno, fuera de un segundo.
Esa ya es una de las la primera forma que aparece, que he resultado ya desde el diálogo con la computadora, de acuerdo a este sistema que le tengo aplicado.
Es decir, cuando yo pongo una exposición de pintura, pues lo que pretendo es que mi pintura guste. En este caso, que guste o no guste, no tiene la menor importancia, porque lo que quiero que se piquen es más bien todo el proceso de la posibilidad de uso de la computación. Porque si yo, en vez, digamos, si esto se les gusta, pues es que les gusta mi obra, pero si yo en vez de hacer el tipo de obra hiciera otra, pues el resultado sería otro, usando exactamente el mismo sistema técnico, digamos, de estar como instrumento en la computadora,
que es lo más importante en este caso.
Notarán que hay cierta diferencia entre los primeros 10, pues, creo yo, bueno, en esto, aquellos que en resumen de mi obra y esto ya tienen más de lo que estoy queriendo apenas en el momento, estaba yo trabajando con la computadora.
Y por ejemplo, son dos versiones del mismo cuadro. Bueno, ando un poco mal de transparencias.
Por si no sé, pero en caso de esto que es una estructura, pues en objeto tridimensional, está íntimamente relacionado con la pintura anterior.
Distinguen otra vez la estructura. Y pasa la patra failante rojo 3.
Bueno, es exactamente las mismas formas. Eso quiere decir que este método bidimensional que les he aplicado, en el momento que en vez de dar dos datos para escribir cualquiera de las formas, doy tres datos, te doy la tercera dimensión, los resultados que obtengo son automáticamente tridimensionales. O sea que es un método que lo mismo se puede usar para pinturas, para pintura o para arquitectura.
Otra vez el mismo diseño dos veces,
con diferente color.
¿Cuál es el anterior? La aplicación del color
te los dejo para otra plática porque en esencia exactamente el mismo problema. Es una combinatoria de tres colores, es decir, cuáles son los colores y empezarlos a combinar de acuerdo también a un sistema en el mismo tipo, y también que obtienen las infinidad de posibilidades de color que responde a una sensibilidad propia. Es este, bueno, una maquetita de la misma, del diseño anterior. Regresa, Luis, regresa. No regresas.
En blanco y negro, frustradamente. Por eso decía, tienen proceder para personas. Ahora que pinto para el pintor tradicional la estructura, pero la idea, donde está la posibilidad o la riqueza de la, en decir, del uso de la computadora como instrumento, es en la búsqueda de diseño de la idea.
Sir, doctor.
Digo, en algunos casos me puedo ir a lo más moderno, como pueden ser hacerlo en fibra de libro, o hacerlo en pistola de aire, o hacer un NACA. O puedo pintar de una manera absolutamente tradicional con pincel y mi óleo.
¿Y no creo que pin?
Pretendo.
Vamos.
La foto es rara, bueno, porque la cultura es de fiso, de facospada.
Y no entienden, pero tiene que ver como relieve.
En esta serie no tengo relieve porque no me dio, no he reventado relieve. Sí. Bueno, he reventado poquito porque no lo fotografío. Pero también, igual que en la cultura de tres dimensiones, evidentemente que el relieve es infinitamente más fácil de manejar, ¿no? O sea, que la posibilidad de pasar de la bidimensionalidad al relieve, a la tridimensionalidad total, es bastante simple, ¿no? Y ha resultado diferente.
Pues mi exposición, sí, de estas hago normalmente, hago una pintura y hago una escultura y un relieve, pero no de todas, porque, digo, en la vida real, hacer un relieve, hacer una escultura de veras, significa una inversión fuerte. Y el mercado de nacional para relieve o escultura es muy limitado. Entonces, prácticamente demuestro en cada exposición que tiene las posibilidades, aunque para realizarlo en textura mayor o en relieve mayor, puede ser la oportunidad en la obra pública.
Cuando tengo una oportunidad,
me voy por ahí. Bueno, toda esta sistematización tremenda de la computación y de los datos, sin embargo, en el archivo siempre en el paso de que te me revuelven por nervios, porque llega alguien, quiere ver algo, el ratito lo refugio, uno ya está todo revuelto y dice, no voy a ordenar. Otra vez, cada vez vuelve a desordenar, ¿no? Sino la computadora lo que me puede dar en cualquier momento es el recuerdo. Ella tiene almacenado cada uno de estos dibujos. Estos dibujos están numerados. Tienen un orden, es el número 51 de la fecha tal, por ejemplo, ¿no? Entonces, por fecha y número, se recupera instantáneamente, ¿no? En pantalla. Tengo un archivo de diseños, no de fotografías necesariamente, porque los diseños, estos de dibujos hechos por la computadora, veo que tengo un antero tremendo de dibujos en blanco y negro, lineales. Además, otra cosa que no mencioné, esta posibilidad de dibujar la computadora es preciosa en el sentido de que tiene una perfección que un ser humano no logra. La manera como logra un círculo, un cuadrado, es tan precisa en la esquina, de tal precisión que es impresionante. Y aquí ya nada más como especulación, eso es porque quiere uno, en este caso, que sea geométrico. Pero supongamos que yo quisiera que el resultado que me diera la computadora dibujado tuviera cierta, incluyera mi caligrafía, por decir de una manera, ¿no? Mi manera de dominar una línea. Bueno, pues tendría yo primero que tomar muestras de línea. Esas muestras de líneas tendría que fotografiarlas en una escala bastante mayor y descubrir los datos que encierra, igual que es una línea, pero una línea que hasta el punto tal lleva tal intensidad, el punto tal sube la intensidad, describir todas las reglas en tal forma se curve hacia la derecha después de tal. Si una vez que yo encontrara las reglas de mi diseño, podría yo darle, igual que mi modelo de forma, podría darle yo a la computadora mi modelo de línea y entonces pedirle que en toda la obra que me entregara tuviera mi caligrafía. O sea que un calígrafo aceptaría que era mi hecha a mano y sin embargo está hecha con la computadora. Digo, a ese grado de posibilidades podemos acercar. Sí.
Más o menos un poco rápido para seguir más entero.
Bueno, les puedo platicar muchas experiencias en este campo. Evidentemente que es un campo, como decía, nuevo, pero sí hay bastantes gentes que trabajan. Hay toda una corriente que se llama
computer art y arte computadora. Arte computadora que normalmente lo han llevado a conectar la computadora a una pantalla de televisión. Entonces se crea la forma, si se programa para que la forma empiece a moverse, se esté cambiando, digamos que un cuadro se acerca, te vuelve 20 cuadros, le salen rojo, le salen azul, o muestran los dibujos animados. Entonces se programa y se pueden provocar programas de televisión, de televisión a color, de forma que están en el espacio, están creando y recreando, creciendo, torciéndose, llegando, pitándose. Esto, en este sentido, existen bastantes intentos. Existen otros intentos del dibujo con sombra a base de que la sombra, igual que en la fotografía de cenotipo, las más oscuras, por ejemplo, se ponen unas letras, se usan letras, que es lo que aparece en la pantalla, una letra X que es muy cerrada. En cambio, donde se quiere un gris, se pone una I. Y a base de letras, han visto dibujadas seguramente muchos de ustedes, por ejemplo, el retrato de la Mona Lisa reproducida a puntitos. O después le pueden, por ejemplo, ordenar que reproduzca un tipo de sonrisa a partir de ese tipo de elemento. O sea que en experiencia hay bastante. Ahora, yo pretendo que mi trabajo es original. Y lo pretendo, entre otras cosas, porque si no, qué chiste, ¿no? Aún así, todo esto que les enseñé, pues lo realicé una exposición precisamente después del fin de mi beca en la Universidad de Harvard. Entonces, ahí es importante porque ahí es donde está la mayor investigación al respecto. Y cualquier cosa que hubiera estado hecha al respecto, pues me iba mal, ¿no? Entonces, la aceptación que tuvo, la respuesta, demuestra la originalidad del trabajo. Ahora, la originalidad de este trabajo, en cuanto a ciencias, es decir, en cuanto a la conexión arte-tecnología, o en especial a la parte de tecnología, pues la originalidad puede ser muy efímera, porque ya sabemos que en ciencia todos los días hay nuevos descubrimientos, más gente que se incorpora. Entonces, digamos que es un trabajo absolutamente original en el momento que se realizó desde el año pasado. Desconociendo yo mismo si esto mismo ejemplo mío ha aprendido a formar otras gentes en esta dirección o no. Evidentemente que todavía, digamos, la tecnología del país permite pocas posibilidades de uso en México. Hay otro artista, se llama Juan Luis Díaz, que ha estado trabajando otra cosa, un sistema de estructura, y creo que él tuvo el apoyo de la ICA. Entonces, él, gracias a la ICA, pudo hacer algunas investigaciones al respecto. En realidad somos, hay otro, Kelsen Gast, que también anda haciendo la conexión de la forma con la música, posibilidad de que una forma musical tenga su respuesta gráfica. En fin, cada quien se propone una búsqueda como en todo, ¿no? Y los resultados, pues, cada quien obtiene los que puede. Ahora bien, en mi caso, el hecho de la falta de tecnología nacional, por lo pronto me tiene sin cuidado, porque gran parte de este trabajo, como les decía, yo estaba en Boston, mi amigo estaba en Nueva York. Todo lo que se trata de pasar números y tener resultados, pues, en sí, yo le puedo dar de leer por teléfono cada vez que me haga falta los datos que yo quiera. Entonces, él opera en Nueva York y yo tengo los resultados, pues, por correo o por teléfono, si urgen, los resultados que yo puedo pasar a mi trabajo. O sea que la carta, el correo, el teléfono, son elementos que son suficientes, están a que yo puedo usar al máximo la tecnología de Nueva York sin necesidad de salir de México. Entonces, esta idea de que el país está atrasado, bueno, sí, estará atrasado por falta de gente, pero no por falta de instrumental moderno, porque la posibilidad, por lo menos en el campo de la computación, es absolutamente internacional. Bueno, en la que usamos en esta era una IBM P10, se llamaba, y no era una, era una computadora en circuito. Eran como 7, 8 aparatos que tenía el laboratorio, pero todas eran IBM de este modelo, estaban seriadas. Y el lenguaje que usé fue uno que se llama Fortran 4.
Bueno, yo creo que sí. Hay cosas rarísimas. Por ejemplo, en Seguro Social dicen que tiene una computadora que puede, que creo que es la que procesa más apps en toda América Latina que tiene.
Sí.
Sí. Ah, bueno, sí. En ese sentido, sí. Aquí no es, por ejemplo, simplemente el cilindro este con que yo dibujaba, no existe uno solo en México. Existe. Toda esta plática que les hago de los respiradores que dibujan, no existen en México. Hay una serie de estas terminales gráficas y que además uno se auxilia con lápiz electrónicos que está el dibujo y uno con el lápiz mueve la línea. Es muy chistoso. Tiene una línea aquí, en vez de borrarla y dibujarla o volver a ordenar, puede uno agarrar el lápiz y marca uno un punto y la jala. Pues a puro, como arte de magia, dibuja uno en el espacio de una manera maravillosa. Todas estas tecnologías no la hay aquí. Pero quiere decir que si uno logra conectarse allá, puede uno desde aquí, todo el proceso de datos y demás, no hay problema de mandarlos. Si seguimos con la idea de la obra única y el artista como un agente que, decir, que puede producir con un arte apoyado en la obra única y en el valor de la obra, en el valor comercial de la obra, sí podría resultar peligroso en ese sentido, de prestado a que siguiera falsificando al infinito. Pero si es una obra que en sí misma trae el germen de una posible socialización del arte, de un arte mucho más abierto, estoy usando demagógicamente la palabra en pueblo, usándola bien, abierta a todo mundo, con menos comercialismo.
Eso.
Exactamente. Ahora bien, hay una sola cosa. El artista supone que es una gente que está inventando. Se usa la palabra creando, pero en fin, quizás para no hacerla tan elegante, pongamos que inventa formas. Y todo corresponde a una época, a un momento. Entonces, por ejemplo, el hecho de que en la computadora se pueda tener un diseño de una forma mía de hace 10 años, pues se necesitaba que alguien la realizara de la manera que yo la realizaba hace 10 años y sería una falsificación como cualquier otra. Ahora bien, suponiendo, no mío, pero suponiendo que un gran artista del pasado nos hubiera dejado posibilidades abiertas, pues como investigación sería fabuloso ver si no se ha muerto Rembrandt, que hubiera seguido haciendo. O ver dos posibilidades de tener grabados infinitos nuevos que fueran Rembrandt, sería una riqueza, eso estaría en un museo y sería como una riqueza de la humanidad conservar toda la posibilidad de un cerebro humano. Ahora, desgraciadamente les decía que la repetición no es sana, que el chiste es estar en constante diálogo para estar incorporando la sensibilidad del momento, porque el momento que se repite las fórmulas, por llamarlas de una manera, de una obra que ya se hizo, pues es un poquito triste ver que eso se repite ociosamente, se repite ya sin creación. Es un arte ya muerto, aunque tenga calidad. Bueno, en mi caso, ninguno, pero es decir, no me costaría ningún trabajo en vez de que mi composición estuviera en la forma que está. Yo estoy trabajando todo el tiempo en una relación que me inventé yo, que son 8x6. Y ese 8 y ese 6, yo lo cambio por la relación 5 puntos, no sé qué, por 8, es decir, la llevo a los puntos. Y entonces digo, el mismo cambio que hice en esta dirección, hágase en todas las direcciones, basta vivirlo para tenerlo así. En todo mi trabajo puede pasar a sesión áurea con una orden única. Me regresa a la computadora ya todo en esa proporción, sin mayor esfuerzo, ¿no? Y preciso. Entonces tiene esa posibilidad. Bueno, nadie más.
Mm.
Bueno, esta pregunta me parece buena. Es un poquito difícil de determinar, pero yo creo que me influye en cuanto a un instrumento fabuloso. Quiero decir, si un artista pintaba al óleo y le costaba esperar muchos días de que secara su pintura, y un día descubre que con el acrílico puede acabar un cuadro en un día, vamos a decir, un tipo de artista. Entonces te dice, bueno, el material influyó en la obra, pero no en el estilo. Pero a la larga, el estilo también empieza a tomar ciertas características. Es decir, cuando un artista descubre un pincel que le acomoda, un instrumento que le acomoda, o un escultor que está tallando con cincel y martillo, de repente le compra uno de estos eléctricos que hacen saca, traca, 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 y que levanta con una facilidad. ¿Hasta qué forma se influye en su obra? Evidentemente que te influye, pero creo que influye en una manera secundaria, porque el hecho de dominar un instrumento y aprender a usar un instrumento, lo único que da es una riqueza, porque al final en el filo, la sensibilidad personal, que es la que determina lo que estás.
Sí, hay mucha gente que, sobre todo en poesía, han estado haciendo en Fenland. Siento bastante fuerte. En México, incluso en la facultad, en comunicaciones literarias, hay mucha gente que te puede informar. Es que han hecho intentos, por ejemplo, o como trabajo dado a los alumnos, de que en la obra de fulano de tal, solo hacer un análisis o interpretación para saber cuántas veces aparece un personaje, en qué te pasa. Es toda la interpretación de un personaje para tratar de subir un sistema para poder reproducir el estilo. O sea, en Flan experimentar se fue bastante. Y en Flan, pues días, hay gente que han hecho pequeños intentos. Hay cuadernos que están uno y ten. Basado en la misma idea, es una combinatoria. Ahora, bueno, se sale de tema, pero vamos a decir, aquí tengo dos respuestas. Durante cierto proceso de la obra, usé también las características de signo de color que tenía mi obra. Quiero decir, me piqué un número de 10 tonos, perdiendo también toda mi obra color.
Acordando que, ¿cuáles son los colores que preferentemente uso de fondo? Entonces, usé 10 colores.
A 10 colores con su respectivo tono,
porque un color nada más es de tipping.
Entonces, como esto no lo puedo exigir el tono, puedo exigir el color, pero no el tono.
Entonces, the chain, en un tarto de tipo, me hice 10 fondos.
Después di que en todos mis cuadros había una rama.
Una rama, por ejemplo, te puede ir de la clara, de la pura, el color claro, o puede ir de un color naranja, amarillo, y
puede ser una rama de color seriado.
Entonces, con esto, entre otros 10 cartoncitos, pues atramas de diferente make.
Después de pulir, siempre usé un color de contraste.
Y en forma, y un color de contraste a la rama, y la rama trae, en el soporte, pues se fit en verbo para reemplazar los de fondo, sign en copo, fit, olor equivalente al contraste.
Después, fue una época que solo puedo hacer oro o usar plata. O entonces, teniendo nada más los cartos sobre una mesa, se crea una combinatoria de colores que son neos, están en estilo, están en sensibilidad, que cambio esta posición de acá con el de acá. Entonces son 10 fondos por 10 gramas, son 100 por 10 colores contraste a uno, son 1000 por 10 contrastes contra los
son 10.000 por 2 son 20.000.
Dentro de una mesa tipo jugar
una combinatoria válida para mí de 20.000 colores. Y fue usar 20.000 colores y Picasso, que fue uno de los que más ha pintado en la historia de la humanidad, pintó 8.000 cuadros en su vida. Yo tengo color de sobras sin repetirme, con una abate de usar una equitación en su color, en un color de acuerdo a mi sensibilidad. Ahora bien, una vez logrado esta experiencia y también jugada con toda facilidad, entonces esta serie que les acabo de enseñar,
opté por lo contrario, por dejar
flotar el color, y que voy a poner el color otra vez intuitivamente, para poder volver a encontrar la nueva regla de mi sensibilidad en el momento.
para no quedarme estancado en una sistematización que es una de las
cosas más fatales de tener.
Pero yo sé que siempre que se dice intuitivo, es de acuerdo a un tema que está funcionando, que después hay que analizar, se necesita echar periodos de sedimentación.
Yo creo que sí. Estoy totalmente de acuerdo,
pero sumándole en la experiencia, con la experiencia en el doble sentido de la palabra, la experiencia de que cuando se usa mucho un tipo de color, uno lo domina, el mayor dominio del color, al mismo tiempo que la intuición,
y siempre está uno jugando por lo nuevo,
pierde uno dominio. Entonces es un problema de equilibrio. Por un lado, hay que llevar sistema, consciente o no, y por otro lado, hay que llevar creación. Entonces, yo lo que controlo o en lo que me apoyo en las matemáticas y en la combinatoria y en el método es exclusivamente el mundo racional, pero nunca niego el mundo emotivo. Es más, estoy buscando las formas de interrelacionarnos.
Bueno.